Hace un mes recibí un correo electrónico de Francia, en Europa. Vino de un amigo cuyo nombre es Tyler. Es un hombre que fue con mucho entusiasmo a Europa con su familia para compartir con la gente de Francia su amor por Cristo Jesús. Tyler es un misionero, pero en su carta estaba bien desanimado. Dijo que ahora entiendo por qué dicen que Francia es el cementerio de los misioneros. Todo su tiempo ahí se sentía la frustración y el rechazo, después de mucha preparación. Cuando él y su familia intentaron compartir la fe con los franceses, respondieron diciendo: no tenemos ningún interés en un libro de las edades medias de supersticiones. Y ellos estaban hablando de la Biblia, hermano. Hubo un tiempo en que habían muchos cristianos en Francia, pero ya no. Otro país ahí cerca, que era la influencia más grande del mundo por la fe cristiana, es Inglaterra. Muchos de los libros excelentes de la teología vienen de allá. Pero ahora en Inglaterra, las iglesias están cerrando con una rapidez tremenda, hasta que existe una oficina, si le puede creer. Hay una oficina en el gobierno dedicada a buscar maneras de emplear los edificios vacíos de las iglesias. Algunos son restaurantes, otros museos, tiendas, oficinas de negocios, o teatro, hasta cantinas. Edificios que antes, en las cuales antes adoraban al Señor. En tiempos pasados habían muchos cristianos en Inglaterra, ya no. Legalmente es un país cristiano. La reina o el rey tiene que jurar defender la fe, pero en realidad casi nadie en el gobierno tiene interés en esto. Es solamente una formalidad. ¿Qué está pasando? ¿Y qué tiene que ver con nosotros? Algo terrible está pasando y desafortunadamente ya está empezando aquí también, hermanos. Hay algo venenoso en el ambiente, en la filosofía de la cultura. Las últimas estadísticas aquí en los Estados Unidos dicen que 2 de cada 3 jóvenes de iglesias conservadoras están apartando de la fe cuando se escapan de la potestad de sus padres. En el pueblo latino, nuestros niños y nuestros jóvenes viven en 2 culturas aquí. Y yo entiendo un poco de las 2 culturas. Yo salgo a veces evangelizando en diferentes lugares y la gente que habla en español están dispuestos a compartir, dialogar de la Biblia, escuchar el Evangelio. Pero hay mucha gente en este país que odia la fe cristiana. Y esas personas quieren tener cada vez más influencia sobre tus hijos, sobre nuestros jóvenes, sobre nuestro gobierno. Hay muchos jóvenes cristianos ya que no ven nada malo en las relaciones homosexuales. No ven nada de malo de vivir juntos antes de casarse. Es como que la Biblia no está tomada como antes, como una autoridad moral. Y esto está afectando aún nuestros hijos, hijos de los cristianos. Nuestros hijos están formando sus conceptos de la moralidad cada vez más por la cultura, por medio de la música y, por supuesto, por la influencia de las escuelas del gobierno. La iglesia está bajo un ataque tremendo. Pero si somos como los hijos de Isaacar, podemos entender los tiempos y saber cómo responder, tomando una vez más la victoria, evitando la derrota, porque después de todo, hermanos, Cristo dijo: edificaré mi iglesia y las fuerzas del Hades no prevalecerán contra ella. Hermanos, el ataque está dirigido a nuestro fundamento. El ataque casi siempre está dirigido a Génesis, el libro primero de la Biblia. Esto es la base de todas las doctrinas cristianas. Cuando Cristo enseñó de matrimonio, citó a Génesis. Cuando Pablo habló de la salvación, hablando del segundo Adán, habló de un primero Adán, pero un hombre actual, no un mito. En Marcos 16, si podemos mirar el texto. 16, Cristo dijo, pero al principio de la creación, varón y hembra, los hizo Dios. Al principio de la creación, no después de mucho tiempo, no dejó lugar por millones y millones de años antes del primer hombre. Dice, al principio de la creación los hizo. Hermanos, Génesis está bajo ataque. ¿Por qué hay muerte y sufrimiento en el mundo? La respuesta está en Génesis. ¿Por qué creemos que el matrimonio está entre un hombre y una mujer? La respuesta está en Génesis. El diablo sabe que el fundamento de todo para nosotros es el libro de Génesis. Y por eso ahí ha enfocado sus ataques en nuestra época. Después de todo, dice en Salmo 11:3, si fueron destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Está tratando el enemigo de atacar el fundamento. En la iglesia católica, en la iglesia episcopal y otras iglesias, creen que Dios hizo el mundo, pero por medio de la evolución. Está en sus catecismos, una doctrina completamente en contra de la enseñanza de la Biblia. Otros líderes famosos en la iglesia cristiana, evangélica, tienen sus dudas en cuanto a lo que la Biblia dice, de una creación en seis días, de un gran diluvio que cubrió todo el mundo, de una torre de Babel. La mayoría de los seminarios de este país dudan de la historia de la Biblia, porque confían más en las opiniones de los hombres. El fundamento de nuestra fe está en escombros en muchas partes. Y muchos jóvenes están enterados de esto. Los jóvenes reciben enseñanza constantemente alegando que hay errores en la Biblia. La Biblia habla de la historia del mundo, de la biología, de los orígenes del mundo, de las plantas, del origen de los animales y de la gente. Pero el mensaje de las escuelas es muy diferente. Anoche tuvimos una célula, estuve enseñando en una célula con varias familias de nuestra iglesia y con invitados, y un muchacho, Andrés, sacó su libro de la escuela pública. Andrés tiene 14 años, está en el séptimo grado. Su libro estaba lleno de basura de Charles Darwin, de la doctrina de evolución. Es cada vez con hijos más jóvenes. Y eso está atacando, dándoles millones y millones de razones de dudar la fe. Afortunadamente, Andrés sabe cómo defender su fe. Andrés puede explicar los dinosaurios bíblicamente. Andrés puede decirte de dónde sacó Caín su esposa. Puede explicar por qué hay tantos idiomas y grupos diferentes que el mundo quiere clasificar como razas. Andrés puede decir por qué bíblicamente solamente hay una raza. Y que la doctrina errónea de la evolución es la base de mucho racismo, de muchos asesinos, incluyendo el aborto. Y repito, Andrés solamente tiene 14 años, pero ha sido enseñado por sus padres. Por sus padres. En la Biblia, hermanos, no dice nada de que la educación es responsabilidad del Estado. Tampoco la iglesia. Los padres. Andrés está estudiando evolución en la escuela, pero está bien listo para refutar sus errores. Las escuelas del gobierno, hermanos, no son nuestros amigos. Muchos de nosotros hemos sido ingenuos por lo que se puede llamar el mito de la neutralidad. No, son neutrales, no están ni en favor ni en contra de Cristo. Eso es imposible, hermanos. Las escuelas no son neutrales en la guerra en contra de nuestra fe. Cristo dijo, el que no es conmigo, contra mí es. El que no conmigo, recoja y desparrama. La neutralidad no existe. Todo está en favor o está en contra de nuestro Señor. Las escuelas públicas están enseñando los caminos del mundo. Son el amigo del mundo, y Santiago dice en 4:4, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. En las escuelas del gobierno muchos cristianos están perdiendo su fe. Y no solamente en las universidades. Muchos ya han abandonado la fe aún, quedando en un banco en la iglesia, pero ya se han ido. Es espantoso. Colosenses 2:8. En Colosenses 2:8 dice: mirad que nadie os engaña por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Que nadie se os engañe. En otra traducción dice que nadie te robe. Los niños están a veces teniendo su fe robada por medio de estas filosofías huecas. Todo lo que existe en nuestra cultura, hermano, está enseñando algo. Las canciones, las películas, los programas de Discovery, National Geographic, en la televisión. Un ejemplo, ¿alguien aquí vio la película 2012? Muy bonita, a mí me gustó la ciencia ficción. ¿Pero qué fue el mensaje de esta película? Había un gran diluvio en que todo el mundo fue destruido por segunda vez por agua, pero Dios prometió que nunca iba a repetir esto. Entonces, hermanos, debemos de entender lo que está pasando y explicarlo al niño, y también puede usar esa información para evangelizar a otra persona. La película era muy muy bonito, pero estaba en error. La película Avatar está enseñando que la tierra es tu madre. Está alabando el paganismo, como que el paganismo es algo muy bonito, muy bello. A lo mejor el paganismo fue presentado más bien en Apocalipto. ¿Qué estoy diciendo? ¿Que no debemos mirar estas películas, que los niños no pueden ir a la escuela, que no pueden mirar a la televisión? Esto no es la conclusión, y tampoco es práctico. Así se actuaron los padres en el pasado. Mi esposa dijo que su padre dijo: no vas a ir a ningún cine, no vas a participar en nada de tu escuela, ningún evento social. Así se portaron en el pasado. No es práctico, hermanos. Y también yo creo que eso es una solución de flojos. Flojos porque no están enseñando a sus hijos. Solamente dicen: te quedas en casa. Y punto. Tienen los programas de la naturaleza de Discovery, National Geographic. Enseñan la evolución. Traten de convencer a toda la gente que el mundo ya tiene millones y millones de años y que realmente no es necesario saber nada de Dios para entender la ciencia y la naturaleza. Necesitan ellos millones de años para hacer los ingenuos creer que algo como la evolución pudo pasar simplemente con tiempo infinito. Es absurdo, pero la gente son ingenuos. Enseñen que la Biblia está en contra de la ciencia. Y que todos los científicos rechacen la Biblia. Eso es una mentira. En mi curso anoche pregunté: ¿por qué todos los científicos rechacen la Biblia? Fue una pregunta chueca que algunos trataron de responder. Pero hay un error en la pregunta. Hay miles y miles de cristianos que son científicos y creen en la Biblia. Aquí hay un libro de toda la historia de la ciencia, desde el principio, de los famosos que creyeron en la Biblia. La gente cree que los científicos están en contra de la Biblia porque hemos creído una mentira. El diablo es muy sutil. La evolución es una hueca sutileza, una cosmovisión en que no hay base, no hay base por ninguna forma de moralidad. No puedo justificar nada de moralidad, tampoco la dignidad del hombre. Nosotros sabemos que el hombre está creado en la imagen de Dios, pero eso viene de Génesis. Si hemos llegado de puros animales, ¿quién va a decidir qué es correcto e incorrecto moralmente? No hay nada, solamente opiniones. Y cada opinión tiene el mismo valor. Por esa razón, los cristianos no están logrando casi nada en contra de las leyes para homosexuales para que se casen, porque la mayoría de los cristianos ni creen en Génesis. Es solamente tu opinión en contra de otra opinión, y nadie está diciendo: así dice el Señor. La autoridad de la Biblia. Y ahora muchos cristianos están dudando lo que dice Génesis. Y la conclusión es fatal. Eso es lo que pasó, hermanos, en Francia, en Inglaterra. Escucharon de los científicos y dicen, no, pues podemos acomodar millones de años y evolución y todo y creerle a Dios. No, son inconsistentes, hermanos. Dicen muchos que había millones de años de muerte, de cardos, de espinos, de cáncer antes de la caída de Adán y Eva. No puede ser. La muerte entró por el pecado de Adán. Están atacando la base de cada doctrina. Ahora en las escuelas y en las universidades la evolución no es solamente en la biología, sino en toda la filosofía del currículum. Ya está dando un sabor pagano, secular en todo. Y nuestros hijos, en muchos casos, no son preparados. Fácilmente se pueden asimilar aspectos del error, sin pensar ni saber lo que está pasando. Dice en Efesios 4, hablando de niños, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Los niños son susceptibles a esto, hermano. Por eso están atacando cada vez más temprano, agarrando la mente de esos niños. Son bien impresionados. Nosotros estamos cargados como cristianos con la responsabilidad de estar preparados para dar respuestas y también de contender arduamente por la fe. En 1 Pedro 3:15. 1 Pedro 3:15, empezando más bien en 14, dice, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. Para estar siempre preparados, hermanos, tenemos que preparar. La palabra defensa en la griega es apología. De esto sacamos el concepto de la apologética, la defensa de la fe, una rama de preparación teológica. En inglés dice que tenemos que dar razones por nuestra fe. Nuestra fe es razonable. En el principio los hermanos andaban leyendo y estudiando. San Pablo aún entendía la poesía de los paganos. En Hechos 17 dice, sus propios poetas dicen que en él vivimos y movimos. Tenía conocimiento de las ideas falsas, no para aceptarlas, sino para entender cómo alcanzar los perdidos con el Evangelio. Y nosotros tenemos que tener la capacidad de defender lo que creemos. A los que dudan, a los que contradicen, a nuestros hijos, cuando vienen con preguntas. También a nosotros mismos estamos cayendo en dudas. Las preguntas, hermanos, de nuestra época son casi siempre las mismas. No son muchas. Una docena. Fácilmente se pueden aprender todas las respuestas. La gente dice, ¿y por qué la Biblia no dice nada del dinosaurio? ¿Ah? ¿De dónde tomó Caín su esposa? Muchos cristianos se sienten intimidación. ¿Acaso no tiene la tierra millones y millones de años de edad? Y que todo vino gradualmente por la evolución. Oye, si todos venían de Adán y Eva, ¿por qué hay tantas razas diferentes? ¿No sería totalmente imposible meter todos los animales en el arca de Noé? ¿No debemos simplemente aceptar esto como un mito o una fábula para niños? ¿Acaso no ha comprobado la ciencia que la historia en la Biblia está totalmente equivocada? ¿Y tu hermano, hermana? ¿Tienes tus respuestas a estas preguntas? Cuando vienen de tus hijos o de tus vecinos, ¿puedes tú defender la fe como Pedro nos ordenó? Y fíjense, Pedro no fue un profesor de la universidad, sino era un pescador, un hombre común y corriente. Esto no vino de Pablo, un intelectual, esto vino de Pedro, el pescador. Y hablé de Andrés, un niño de 14 años que sí puede contestar estas preguntas. ¿Por qué? Sus padres han dedicado el tiempo de enseñarlo. No es difícil, solamente tenemos que estudiar un poco. En Judas 1.3 dice que tenemos que contender arduamente por la fe. No solamente tenemos que defender, pero tenemos que contender. ¿Lo puedes hacer, hermano, hermana? Vivimos en tiempos en que la fe está bajo ataques, dentro y fuera de la iglesia. Digo dentro porque hay muchas iglesias que están aceptando errores en cuanto a Génesis. Muchos padres, cuando sus hijos vienen con estas dudas, responden así: ¿la esposa de Caín? Ah, hijo, yo no sé nada de esto, pero solamente confía en Jesús. ¿Los dinosaurios? ¿La edad de la tierra? ¿La creación en 6 días? Yo no sé nada de esto, pero solamente confía tú en la Biblia, de todos modos. Hermanos, eso no es una respuesta. Eso no es una defensa. Eso es solamente enseñar al joven que la fe en realidad no es defendible. El hecho de que simplemente no estamos preparados. Si uno quiere estudiar un poco, ya hay buenas respuestas a todas estas dudas. La información está disponible en español y aún más en inglés. A lo mejor la mayoría de ustedes leen en inglés. Todo está desarrollado y fácilmente disponible. Es fácil. Yo creo que es muy divertido. Porque, hermano, cuando tú salgas evangelizando y ellos sacan esas deudas y tú sabes la respuesta. Si alguien me pide a mí de la esposa de Caín, yo le voy a dar un sermón de 45 minutos. Puede decir, mire, antes que nada, esto no es ningún problema. ¿Ok? Caín se casó con su hermana. Y es más, sabemos que la Biblia dice que Eva es madre de todo ser viviente. Y como todos tienen que ser descendientes de Adán para ser salvos, no había otras personas. Es más, si quiere pensar que es una falta de moralidad, no había ninguna ley en contra de casarse con un pariente hasta Levítico, muchos años después, y las cosas cambiaron mucho. Es más, podemos hablar de la genética. Hermano, si tú estás mirando a tu cara en el espejo, parece normal porque siempre miras a tu cara en el espejo, pero si tienes tu esposa a tu lado, va a ser: ella parece muy extraña. ¿Por qué parece extraña? Porque una oreja es más bajo que la otra y el nariz no está en medio de la cara. Hermanos, estamos llenos ya de defectos genéticos. Y es una razón que no se puede casar con alguien que está muy cerca de ti y de la familia. Por el pecado y por la degeneración, estamos en una posición en que es peligroso casarse con alguien así. Es más, si todos somos parientes, siempre vas a casarte con un pariente, o de otra manera vas a casarte con un animal. Todos nosotros somos parientes, pero solamente no se puede casarse con un pariente muy cerca. Entonces, si alguien te pide de la esposa de Caín, en vez de sentir intimidación, dile: siéntate, te voy a predicar 45 minutos. Es fácil, es divertido. Hay muchas que están preparando en nuestro tiempo, estudiando un poco con videos, con libros, con el internet. Pero si quedamos ignorantes, el enemigo puede robar fácilmente a nuestros hijos. Primero Pedro 5:8. En el primero de Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. El diablo está buscando oportunidad. Y es más, el diablo está devorando mucho. Imagínense, hermano, lo que estaba pasando en Inglaterra y en Francia. Había muchos cristianos ahí. Tenían una promesa que dice: instruye el niño en su camino y no apartará de él. ¿Acaso Dios ha fallado en su promesa? ¿O había alguien que no estaba enseñando a su hijo? Más probable. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a preparar o vamos a dejar el diablo atacar Podemos orar, claro, y estoy seguro, muchos estamos orando. Pero en el Padre nuestro, no solamente oramos por el pan diario y después sentarnos debajo de un árbol esperando que caiga del cielo. Oramos, damos el pan diario y después salgamos a trabajar. Tenemos que orar y trabajar. Y para ganar en esta guerra tenemos que luchar. Tenemos que pelear la buena batalla si queremos terminar bien. Podemos resistir, sí, y podemos lograr la victoria. A veces cuando enseño ese tema, pregunto otra pregunta chueca. ¿Sí es malo discutir? Atrapo muchos con esto. No, sí, es malo discutir. Pues depende, hermano, ¿cómo entiendes la palabra discutir? Si lees cuidadosamente el libro de Hechos, va a ver, en muchos casos, San Pablo entró en las sinagogas para discutir. Eso no es una contienda fea, es presentar razones, comprobando desde la Biblia y desde la ciencia también, de lo que estamos preguntando es la verdad. Desafortunadamente muchos en la iglesia no ven esto como importante, tienen otra visión. Pero fíjense lo que dice en 1 Timoteo 3. 1 Timoteo 3 y 14 dice: esto escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y valorante de la verdad. Aquí estamos protegiendo, enseñando la verdad, defendiendo la verdad. Nosotros tenemos que saber la verdad, predicar la verdad, defender la verdad. Y la verdad está en la Biblia, la pura palabra de Dios. No podemos dudar su autoridad de ninguna manera. Hermano, la Biblia tiene mucho que decir sobre la historia, la biología, la antropología, la astronomía, la geología, el origen de todo, los planetas, los animales, los seres humanos. Y en todas estas declaraciones tiene autoridad. En Juan 3:12, cuando Cristo estaba hablando con Nicodemo, hay un texto interesante. En 3:12 de Juan, Cristo dijo: si os digo cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Si nuestros niños no creen en las cosas terrenales que Dios ha revelado, de la creación, de la Torre de Babel, del gran diluvio, ¿cómo van a creer en las cosas espirituales? Cristo dijo, si no van a creer en el primero, tampoco van a creer en el segundo. Y hermanos, si queremos reducir la Biblia a unos temas sobre cosas espirituales y la salvación, que son bastante importantes, pero si es solamente esto, dejaremos todos los temas más en las manos del enemigo. Nuestros niños y nuestros jóvenes tendrán la impresión de que la Biblia está desconectada de las cosas actuales de la vida y por lo tanto aceptarán lo que enseña el enemigo sobre estas cosas, debilitando cada más su fe. Repito la promesa: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Lo estamos haciendo, hermano? ¿Quién está enseñando a tus hijos mayormente? ¿Un poco de tiempo en la escuela dominical o en el grupo de jóvenes y después horas y horas en las escuelas seculares del gobierno? Yo sé, en nuestra iglesia, enseñando a los niños en domingo, tenemos poco tiempo, muy apresurado. Pero en las escuelas del gobierno tienen todo el tiempo del mundo de darle poco a poco el veneno espiritual. No podemos sacar los hijos de la cultura, del cine, de las escuelas, pero sí podemos prepararlos para los ataques. Eso sí está en nuestro poder y es nuestra obligación. Ahora, llegando al fin, las dudas vienen. El mundo hoy está lleno de engaños y toca a nosotros refutar esos engaños. Conclusión: tres puntos para cerrar. Uno, hay una necesidad de ser informados de esas cosas, de estar aprendiendo cómo responder a los ataques de nuestra época. No tiene que ser un especialista. Ya dije, tenemos un niño de 14 años que pueden responder de una manera adecuada. Si hay alguien que quiere estudiar más, adelante. Número dos, hay que tener un deseo, una capacidad de instruir a nuestros propios hijos y jóvenes en los errores de nuestra sociedad, de nuestra cultura, para que puedan resistir los ataques que seguramente van a encontrar en las escuelas del gobierno y en la cultura actual. Y número tres, si somos un poco más ambiciosos, podemos nosotros mismos atacar el fundamento del enemigo, de su sistema de error. Por su falta de base, hablando con alguien que no acepta la Biblia, podemos preguntar, ¿y tú dónde sacas tú un concepto coherente de la moralidad? Tú hablas como que la moralidad existe, pero es solamente tu opinión arbitraria. En tu cosmovisión no hay manera de desarrollar ninguna autoridad de moralidad. ¿Y los derechos? Todo el mundo clamando por sus derechos. En los Estados Unidos tenemos un documento que habla de derechos inajenables, inalienable rights, derechos inajenables, que nadie se puede quitar. ¿De dónde vienen estos? De un creador. Quitan el creador, has quitado los derechos. Entonces pueden preguntar, ¿de dónde sacas tú derechos en un mundo de evolución? Vivimos en una sociedad en que hay muchos votos y juramentos. Cásate, hay un voto. ¿Quieres ser ciudadano, entrar en el militar, tomar una posición del gobierno? ¿Tiene que jurar? ¿Tiene que entrar en un pacto? Eso no se puede justificar en un mundo evolucionario, no tiene sentido. En uno de nuestros cursos acaban de decir que en Haití descubrieron, y fue en CNN y el primer ministro lo confirmó en la televisión, habían grupos de médicos entrando en Haití supuestamente para ayudar y estaban cosechando órganos, estaban sacando riñones, pulmones. Y nosotros, como cristianos, vamos a reaccionar con horror. Pero si tú crees en la evolución, ¿qué tiene de malo? El pez grande come el pez pequeño. Esa gente no tiene futuro. Saca lo que puede, vende a los ricos y tal. Entonces, hermanos, estas ideas tienen consecuencias. Consecuencias horribles. Eso es la lucha. Hermano, hermana, cuando aprendes de responder y defender la fe, vas a repetir lo que dijo Pablo en el primero de Corintios, en capítulo 1, versículo 20. Tú, cuando te metes bien en eso, vas a decir, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Te invito, hermano, hermana, a la guerra feroz. Te invito vivir como los hijos de Issacar, que entendieron bien los tiempos y sabían lo que Israel debe de hacer para resistir los ataques de nuestros tiempos y conseguir la victoria, victoria tras victoria, para la gloria de Dios. Amén.
Está apagada.
Amén. Voy a hacer pie un momentito. Aleluya. La información